¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 23 de agosto del 2023 tengo varias cosas para contarles. En principio, hoy estuve en un evento de Samsung Argentina en donde presentó sus nuevos paneles o cartelería digital de producción nacional. Por el otro lado, se cumplió hoy, 23 de agosto, la India es el primer país en aterrizar en el polo sur de la luna. Importante, recuerden que Rusia hace un par de días se estrelló. El próximo gama media de Motorola, al parecer, va a tener un lanzamiento global interesante. Nuevos microprocesadores Snapdragon G1, G2, G3, generación 2. Mañana voy a publicar el informe. Se prevé que en septiembre se lance el Samsung Galaxy S23 Fan Edition. WhatsApp está trabajando para permitir que los grupos puedan ser sin nombres y además sumar lo que serían videos en HD. Ya tenemos fotos en HD, videos en HD. Y por último tengo para contarles que los hackers atacaron a Duolingo. A pesar de que mucho no se habló y soy usuario ferviente de Duolingo, no me había enterado, me entero ahora. Así que bueno, o sea, lo mantuvieron bastante cerrado. Hoy a la mañana publiqué el video de... No voy a hablar más porque la verdad que yo sé que cansa. Creo que el video, o sea, lo que les hablé anoche en relación al ransomware que atacó al PAMI en Argentina y Raicida, y el video que subí hoy de 10 minutos explicando todo, creo que resume todo. Ya es un problema de negligencia, listo, punto y aparte a otra cosa. Solamente hoy una persona en YouTube me dijo algo que me llamó bastante la atención. Con el dinero que realmente gastó el PAMI, pagando toda la protección y todo el soporte y los millones de pesos y toda la historia que pagó en el 2021 por la protección de Kaspersky, no solamente para los equipos, sino también para los servidores. ¿No podrían haber puesto los muros de fuego de Fortinet? Me parece que les habría salido quizás más económico. Y además eso tiene un soporte mucho más fuerte y es muy, pero muy seguro. Con esto no quiero decir que Kaspersky no sea seguro, pero bueno, Fortinet le habría brindado una barra de protección bastante alta. Me imagino y me animo a decir que una barra de protección muy superior, aunque sea para los servidores, no para los digamos, equipos de escritorio. Pero va de vuelta, se los dejo ahí picando. Subí un video de eso hablando casi 10 minutos, pero tuvo muy buena repercusión, ojo, muy buenas repercusiones en la red. Yo dije, un video de 10 minutos no me lo va a ver nadie. La realidad es que lo vieron muchas personas. Eso. Y también subí el video en donde Augusto de Samsung estuvo, bueno, explicándonos en un minuto, nos estuvo explicando los lanzamientos de la cartelería digital en nuestro país, ¿no? O sea, cuatro pantallas, en definitiva son pantallas, no son televisores, pero tienen el mismo formato, cuatro pantallas que se dieron a conocer en el día de hoy. No se olviden que el jueves que viene, jueves 31, se viene el sorteo del Motorola G13. Muchos me preguntan cómo van a participar. De Argentina tienen que ser, eso sí o sí. Y bueno, entren a mi Instagram, @arielmcor, está fijado el post en donde ven cómo concursar. Está reventando. Es más, miren, me acaba de llegar otra notificación continua. O sea, muchos comentarios, mucha gente que invita a compartir. La verdad que está buenísimo. A mí me encanta poder sortear dispositivos, gadgets, equipos. El otro día sorteé un parlante, ahora sorteé un smartphone. Y esperemos seguir sorteando más cosas en lo que resta de este año. Así que bueno, el 31 a las 22 horas, horario argentino, bueno, efectiva, es para Argentina, así que desde acá, bueno, lo voy a estar sorteando. Pero no se olviden, Ariel Mecor en Instagram, inviten a todos sus familiares, amigos, lo que sean, porque el sorteo es totalmente online y lo ven en el momento. No hay ningún tipo de trampa. Es online y se ve en el momento por pantalla el ganador y ese video queda grabado en Instagram. Así que no hay manera de hacer ningún tipo de trampas, ¿no? Porque algunos me dijeron, no estoy muy... No, la realidad es que se hace en el momento y lo pueden ver ustedes en el mismo momento. Sé que es en vivo. El que lo quiere ver en vivo y si no, el que lo ve después. Que el video no está editado. Lo corrobora la gente que está en vivo, que es mucha gente, por suerte. Bueno, ¿qué más tenía para contarles? Mañana tengo algo muy, muy bueno. Voy a estar en las oficinas de Motorola Argentina y voy a ir a conocer el nuevo proyecto de, digamos, de lo que sería, pero ¿en qué les digo? El concepto rollable. O sea, lo vieron, ¿no? Ese smartphone de Motorola que se enrolla y, bueno, tipo cortina, no sé cómo decirles. Bueno, mañana se los muestro. Mañana el videito se los muestro. Así que es un concepto, o sea, no es un teléfono. Es un teléfono, pero es un concepto. Y este producto está desarrollado por la gente de 312 Labs de Motorola. Y seguramente va a ser un producto que en algún momento va a estar disponible. Mañana lo voy a conocer y por supuesto a la noche les voy a estar contando y voy a subir videos. Y voy a tratar de registrar lo más posible en video para que ustedes puedan ver de qué se trata. Con respecto a lo de Samsung, bueno, anunciaron cuatro modelos standalone de 43, de 50, video wall de 46 y de 55. Estos en agosto se incorporan al lineal de producción nacional, ¿no? Samsung explica que es líder en el sector de señalización con un market share del 75%, ¿no? En donde tienen algo así como 38 modelos de pantallas en nuestro país, Argentina. Están los modelos, el informe publicado para que lo puedan ver ustedes directamente en InfoCertec, les paso el enlace. Como les conté, esta semana, bueno, Rusia con Roscosmo avisaron que, bueno, que su Luna 25 se estrelló en la Luna y se complicó. La realidad es que la India tenía previsto alunizar, mejor dicho, no sería aterrizar, sino sería alunizar en el polo sur de la Luna, hoy, 23 de agosto. Y a la media tempranito me enteraba, mientras estaba viajando para Motorola, para Samsung, me enteraba. Recuerden que hay cuatro países que están pendientes a hacerlo. Rusia, Estados Unidos y China. Y bueno, ahora la India, que se suma también, ¿no? ¿Qué es lo que intentan hacer? Es encontrar hielo de agua, o sea, agua en hielo, ¿no? En un terreno bastante accidentado, ¿no? El aterrizaje se produce 4 horas después de que el módulo de aterrizaje Virkan de Chandrayaan 2 se estrellara, ¿no? La Organización de Investigación Espacial de la India, la ISRO, diseñó el seguimiento con un diseño basado en fallas que incluye más sistemas de respaldo, un área de aterrizaje más amplia y actualizaciones de software. Así que, bueno, por suerte aterrizó y bueno, está por desplegar, calculo que ya lo habrá desplegado, el rover Prayan, que es el que va a tomar fotos y recopilar de datos científicos, ¿no? Combinados con el módulo de aterrizaje y el rover, tienen 5 instrumentos destinados a medir las propiedades de la atmósfera y la superficie, la actividad tectónica de la Luna. Así que, bueno, la ISRO programó el aterrizaje para el comienzo de un día lunar, alrededor de 28 días terrestres, para maximizar la cantidad de energía solar disponible para la Vikram y para la Pragyan, ¿no? Así que es interesante. Es un orgullo para la India, es un orgullo nacional para ellos, ¿no? Y el país dice que está muy ansioso de lanzar vuelos espaciales y espera lanzar una estación espacial alrededor del 2030, así que seguramente lo vamos a estar viendo, ¿no? Interesante, ¿no? O sea, un tema, digamos, tecnológico, por supuesto. Y hablando de Motorola, como les contaba recién, al parecer se viene un lanzamiento mundial. Todos sabemos que Motorola hizo algo excelente en su momento, en el año 2013, cuando lanzó la línea Moto G. La línea Moto G en el 2013 vino a romper el mercado de la gama media, en donde los smartphones de gama media no eran buenos. Esa era la realidad, no eran buenos. Y si bien tenían alguno que otro modelo buenas prestaciones, la competencia estaba media sesgada, no era buena la competencia. Y entonces Motorola, con el Moto G, el primer Moto G en el 2013, impone esa gama y hace que todos los fabricantes empiecen a ver a la gama media como un lugar muy importante para poder competir, y los empuja, de hecho, a todos los fabricantes a trabajar en la misma. Y justamente lo que hizo Motorola con la gama G es tratar de tener una buena relación calidad-precio, ¿no? O costo-beneficio, como le quieran decir, ¿no? Y bueno, siempre todos los equipos que vienen en la línea Moto G tenés diferentes features. Lo que hace Motorola desde ese momento es tratar de ponerles a la línea media algún que otro feature de la línea alta, o sea, de la gama alta, pero que no se salga mucho del costo. Quizás le pone muy buena cámara, le pone pantallas OLED o AMOLED, le pone cámaras con excelentes focales, les pone microprocesadores más que potentes. De hecho, en gama G tenemos, si mal no recuerdo, sí, el Moto G200. Recuerden que el último Moto G200, que fue el más potente de la línea G hasta el momento, que ya no se fabrica más, por supuesto, tiene un microprocesador Snapdragon 888 Plus, o sea, un microprocesador potentísimo. Y el G100 tenía un Snapdragon 870, muy potente también. Y que esos microprocesadores estaban puestos en equipos de gama alta de otras marcas. Entonces Motorola lo que hizo es tratar de romper con eso y meterle determinadas cosas. Por supuesto, los Moto G no tienen carga inalámbrica, no son IPX8, bueno, tienen siempre alguna que otra falencia. La construcción quizás no es en vidrio, es en plástico parecido, metálico en los costados, plástico atrás. Bueno, siempre se trata de reducir costos, pero que el usuario tenga una buena experiencia con los equipos. Y de hecho, se los puedo asegurar, porque fui usuario de Moto G durante muchos años, podríamos decir casi 10 años de Moto G, y la verdad son muy, pero muy buenos dispositivos. Y bueno, y al parecer se viene un lanzamiento mundial, que sería el Moto G 84 5G. No hay mucho detalle al respecto del equipo. Se habla de que va a tener una pantalla OLED que va a ser de 120 Hz, algo que Motorola ya sabemos que le pone hasta 144 y 165, pero 120 digamos, sería una muy buen refresco. Recuerden que hasta la más baja, hay algunos equipos en Moto E, que es la línea más baja, tiene 90 Hz, o sea, esto está muy bueno. Y va a traer supuestamente 12 GB de RAM, mucha potencia de RAM, y 256 de almacenamiento. Va a venir también en viva magenta, ese color Pantone, que bueno, a mí particularmente eso mucho no me llama, pero obviamente es una parte estética, que además, si ustedes se fijan, la línea Moto G, lo hemos visto en muchos de los dispositivos, les pone colores diferentes. O sea, está trabajando con Pantone, pero los teléfonos no están firmados con Pantone, porque por supuesto, si estarían firmados, tendrían que pagar licencias, ese tipo de cosas. Entonces los colores son Pantone, pero no te lo firman. En este caso, en el G84, sí, supuestamente va a estar firmado por Pantone 2023, o sea que está muy bueno. La fecha de lanzamiento es en septiembre, o sea, falta muy poco. ¿Cuándo exactamente? No lo sé. Yo calculo que finales de septiembre, y espero que venga también a Argentina. Yo creo que también va a venir a Argentina. Así que estaremos más que atentos, porque va a ser sin lugar a dudas un smartphone muy muy interesante, que no tenés que gastar como un gama alta, pero puedes tener un gama media tirando a premium. Seguramente este va a ser un gama media tirando a premium. Yo particularmente lamento que Motorola no haya seguido con la gama Moto G100 y la gama Moto G200. Lamento, porque eran equipos muy muy buenos, que inclusive tenían Ready 4, o sea, Ready 4 por Wi-Fi y por cable, algo más que bueno. Y hablando de microprocesadores, bueno, Snapdragon G1, G2, G3, generación 2, digamos, nuevas actualizaciones. El generación 3 es el más potente del grupo. Voy a estar publicando esto en una nota mañana, porque la gente de Qualcomm me envió la información. Pero para que tengan una idea, el G3X va a tener 8 núcleos, mejora de doble velocidad, Adreno A32, esto es lo que tiene que ver con la parte gráfica, 30% más rápido que la última generación. Así que está bastante, bastante buena en ese sentido. Después tenemos el G2 generación 1, que es un chip más estándar, por así decirlo. Va a tener un Adreno A21, 8 núcleos también nuevamente, pero va a estar más orientado a un juego de móvil más básico, ¿no? Va a tener, por supuesto, soporte a alta velocidad Wi-Fi, 5G y todo ese tipo de cosas. Y el Snapdragon G1, generación 1, bueno, va a estar más orientado a microprocesadores en el contexto de la computación en la nube. Así que bueno, esto estaría muy bueno. ¿Cuándo van a estar disponibles estos micros en dispositivos? Seguramente muy próximo, a finales de este año o el año que viene. Y de algo que se viene hablando muchísimo tiempo, y que realmente fue un muy buen equipo, el Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Recuerda que inclusive se sigue vendiendo y tiene soporte, eso es lo bueno. Se hizo el S21 Fan Edition, y el S21 Fan Edition quedó en la nada. Y bueno, se viene hablando bastante en lo que va del 2023 de el S23 Fan Edition. Y al parecer se viene el Fan Edition, el S23 Fan Edition, que estaría siendo lanzado en septiembre de este año, o sea, el mes que viene, ¿no? Y supuestamente, según lo que dicen, va a tener una pantalla AMOLED dinámica Full HD Plus de 6.4 pulgadas, una frecuencia de 120 Hz, va a venir en dos modelos, con un microprocesador Snapdragon 8 generación 1, no tan potente, obviamente, porque son más económicos, ¿no? O para otras partes del mundo, el Exynos 2200. En cuanto a las cámaras, va a tener la parte trasera triple cámara, 50 megapíxeles cámara principal, 8 megapíxeles gran angular y 12 megapíxeles teleobjetivo. Recuerden que tenía el S21 Fan Edition de 2X, ¿no? Y de la selfie, la cámara frontal, de 10 megapíxeles. 4500 mAh de batería, calculo que es lo mismo que... Sí, de hecho es lo mismo que tenía el S21 Fan Edition. Carga por cable en 25 vatios. Va a soportar carga inalámbrica, a qué velocidad no lo sé. Va a venir con Android 13, por supuesto. Va a tener 4 años de actualizaciones, o sea, 4 versiones diferentes de Android, es decir, va a llegar a 17. Y va a tener un año más de parche de seguridad, con lo cual va a tener 5 años de soporte. Un excelente dispositivo que estaremos más que atentos a esperar su anuncio. A mí particularmente me llama mucho la atención estos equipos, porque es como tener lo mejor de la línea S23, el Ultra y el S23 básico. Y estás medio por ahí, ¿no? O sea, estás con algunas opciones del básico y algunas del alto, ¿no? Y el costo es más reducido. Es una versión económica y que no deja de ser un gama alta. Y si bien tiene el generación 1, que es el micro del generación 1, el 8 generación 1 del año pasado, no importa, es un micro más que potente, y que inclusive algunos dispositivos en el 2023 los están lanzando con ese microprocesador, así que es más que bueno. Dos de WhatsApp que me parece interesantes, La primera de ellos es que nos va a permitir crear grupos sin nombres, ¿no? Esto, bueno, vieron que se puede crear un grupo, le pones nombre y bueno, lo lanzás. ¿Qué es lo que dijo Mark Zuckerberg? Que simplificar el inicio de grupos de WhatsApp nombrándolo según quién está en el chat cuando no tienes ganas de pensar en otro nombre. Bueno, es algo más a nivel organizativo, ese tipo de cosas. Tampoco es tan importante, pero está bueno que tengas la posibilidad, al menos, ¿no? Así que estaremos atentos a esto. Pero me parece que quizás lo más importante puede llegar a ser esto. Recuerdan que la semana pasada les conté que pueden enviar imágenes en resolución HD. Cuando les digo HD es resolución en alta, o sea, la foto en alta resolución. ¿Cómo la sacaron con el teléfono, no? Porque vieron que cuando mandan una foto con WhatsApp, la foto pierde calidad. Es lógico. Pero si vos lo mandás en la opción HD, que de hecho subí el video mostrándolo la semana pasada, y si no se los digo muy simple, cuando abren a una persona que le quieren mandar una foto, hacen clic en la foto y en la parte superior izquierda tienen un loguito que dice HD. Hacen clic en HD y les dice mandar la foto comprimida o mandar la foto en HD. Tocas HD y te la manda en alta calidad. Bueno, al parecer va a ser algo muy similar con los videos. Te va a permitir mandar el video en alta calidad. ¿Y por qué está bueno que lo manden en alta calidad? Porque justamente, si vos le querés mandar un video de, no sé, el perrito, el gatito, no sé, algo así medio gracioso, algo que no lleva gran importancia y que de repente lo querés compartir de forma rápida, bueno, mandalo como viene. Pero si querés, grabaste un video que es importante, no sé, se me ocurre un informe periodístico en video, no sé, el bebé que dio sus primeros pasos, ese tipo de cosas que son importantes y que se lo querés mandar a otra persona, a la abuela, por ejemplo, ¿no? Al abuelo que quiere ver al bebé que está a distancia, quiere ver cómo caminó por primera vez el nene, bueno, muy simple, se lo querés mandar en alta calidad para que lo vea en alta calidad. Bueno, va a tener esa opción de mandarle el video en alta calidad, ¿no? Eso está muy bueno. Por supuesto, existe la posibilidad de mandar videos y fotos en alta calidad desde hace mucho tiempo. ¿Y cuál es la función? Bueno, más que simple, te vas a archivos y en vez de mandar lo que sería un archivo, que podría ser un Word, un Excel, cualquier otro archivo que ande dando vueltas por ahí, vos podés mandar las imágenes, tildas las imágenes, no te las previsualiza porque te las está enviando como archivo, y cuando te las envía como archivo, las envía con la calidad que tiene, o sea, el peso que tiene el archivo. Ahí lo que maneja es peso, no maneja calidad. Pero es claro que no es lo mismo para una persona que de repente está ducho, la gente que escucha Radio Geek seguramente que no tiene problemas, las envía, si quieren enviar algo de calidad por WhatsApp, lo envía como un archivo. Ya se los he dicho hace mucho tiempo, desde que se permitió hacerlo, se los dije. O sea, se puede hacer, pero la persona que de repente no sabe que se puede hacer eso y envía las imágenes, envía los videos como vienen y la calidad se reduce. Entonces, para esas personas, lo que está haciendo WhatsApp es incorporar la versión. Ya incorporó para las fotos en HD y ahora te va a incorporar los videos también en HD. A mí me parece una buena opción. Particularmente no me hace falta porque ya les digo, los envío como si fueran archivos y no tengo problemas. Pero la gente normal quizás no sepa hacer eso. Si les parece y les gusta, hago un videito mostrando eso. Es un truco muy tonto, es una cosa muy tonta, pero quizás a más de uno les pueda llegar a servir. Y la última noticia que tengo para contarles en el día de hoy tiene que ver con Duolingo. Miren, Duolingo tiene más de 74 millones de usuarios mensuales en el mundo entero. Es muy, pero muy grande. Es líder en el sector de enseñanza de idiomas. Vos podés instalar Duolingo en tu smartphone, en tu tableta o acceder vía web. o sea, desde un navegador común y corriente, y puedes aprender cualquier idioma, ¿no? No sé la cantidad de idiomas que hay. Yo estoy hace mucho usando, digamos, siguiendo inglés, estoy por casi 1300 y pico de clases sin cortar ninguna, así que todos los días hago una clase, cortito, o sea, total al tiempo, no tengo ningún apuro. Y me sirve para aprender vocabulario, me sirve para entender un poco cuando leo en inglés, la verdad que me sirve. Tampoco lo tomo como un, como que estoy en un instituto, ¿no? Lo uso, pero mucha gente realmente lo hace y de hecho tiene planes. Duolingo tiene planes en donde vos pagás y tenés determinadas características que no la versión gratuita. Yo uso la versión gratuita con publicidad y ese tipo de cosas, ¿no? Pero la realidad es que es un servicio muy grande y que tiene mucha gente. Y por supuesto, siempre está en la mira de los ciberdelincuentes. Y al parecer, en enero del 2023 hubo un pequeño problema, un tema de seguridad. Y ahora le voy a contar cuál es el inconveniente real a esto, ¿eh? Bueno, hubo una pequeña filtración. Ahí Duolingo salió a mitigar, a decir que los datos solamente eran usuarios y correos electrónicos y que los datos estaban públicos y nada más. Eso es lo que trascendió en enero del 2023. En marzo volvió a haber otro ataque o se volvió a filtrar. Ya en enero se había filtrado una base de datos de 2,6 millones de usuarios, un número alto. Y bueno, le habían puesto un precio. Existe el mercado negro, la dark web, ¿no? Existe el mercado negro donde vos podés comprar. Yo no voy a comprar, pero bueno, gente puede comprar que quieren, obviamente. Por algún ilícito, por supuesto. Bueno, se puede comprar y lo están vendiendo $1.500. Bueno, ahora nuevamente están empezando a mostrarlo porque hay más información y están queriendo vender la misma. A ver, está afectado todo esto supuestamente por una brecha de seguridad, que incluye el nombre de acceso en la web, nombre real, información relacionada con el servicio que promociona Duolingo y la dirección de correo electrónico. Este bloque de información, si bien no es sensible, puede llevar adelante algún tipo de ataque dirigido y personalizado hacia personas, por supuesto utilizando ingeniería social, ¿no? Es lo que normalmente sucede y hacen, ¿no? Así que, bueno, afirman que van a tomar medidas para que no vuelva a pasar y este tipo de cosas. Ahora, ¿en dónde les digo que está el problema? Bueno, el problema está en, siempre tengan en cuenta algo, y con esto cierro. Cuando crean un servicio, no usen la misma contraseña en todos los servicios. Porque si ustedes, vamos a suponer, en este caso dicen que no se filtraron contraseñas, ¿no? Dicen eso. Pero supongamos que se filtró, como pasó en LinkedIn hace un par de años, ¿se acuerdan? Y que le pasó inclusive al mismísimo Mark Zuckerberg, que se filtraron las contraseñas del perfil de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook en ese momento, ahora Meta. Se filtró la contraseña, una contraseña retonta, era muy básica, y creo que era bobo, no me acuerdo la contraseña que usaba, no importa, era una contraseña muy, muy básica, y esa contraseña era la misma contraseña que tenía en Facebook. Es decir, como se filtró en LinkedIn, los ciberdelincuentes se fijaron, Mark Zuckerberg la contraseña, tanto, ah, vamos a probarla en Facebook. Se metieron en Facebook, pum, y entraron en Facebook, y le hicieron desastre en la cuenta de Facebook. Por supuesto, él es el dueño de Facebook, dueño de Meta ahora, y solucionaron el problema, cambiaron la contraseña y no, acá no pasó nada. Pero ¿qué les quiero decir? Que nosotros no somos Mark Zuckerberg y a nosotros nos puede pasar una cosa de esas. Y si nosotros usamos la misma contraseña en todos los servicios, ¿qué pasa si de repente un servicio se vulnera completamente? Se levantan las contraseñas como pasó con LinkedIn en ese tiempo. Y por ejemplo, entran en un servicio crítico. No sé, una billetera. No va a pasar porque tiene. Ahora hay dobles. Están los dobles sistemas de autenticación. Bueno, hay tokens. Hay un montón de cosas, ¿no? Pero supongamos que es un servicio más básico. Que no te genera tanto problema, pero te genera problema. Y digamos, el ciberdelincuente se hace uso de tu otro servicio gracias a esa contraseña que se filtró en el otro. Por eso les digo, utilicen diferentes contraseñas. Y para todo eso tenés un agregador de contraseñas que puedes instalar en tu celu, que podés conseguir gratuitos o pagos, lo que ustedes quieran. Yo siempre recomiendo el mismo y no tengo ningún convenio. Se llama Safeing Cloud. Está la versión gratis y la versión paga. Y tenés para darle seguridad con la huella dactilar o con una superclave. Entonces ahí vos le podés poner todas las contraseñas de todo lo que se te ocurra. Está cifrada la información. Y cuando necesitas acordarte una contraseña porque no te acordás, vas a Safeing Cloud y te fijas. Hay muchísimos, yo les menciono ese, pero hay muchísimos de Microsoft, de Google, y hay de todas las empresas que tienen forma de guardar contraseñas. O sea, no usen la misma contraseña en todos los servicios y activen los dobles factores de autenticación en todos los servicios que utilicen y que se puedan activar. Cualquiera, no importa cuál sea, cualquiera. Porque así le ponemos piedritas en el camino a los ciberdelincuentes para que no nos puedan estafar en definitiva, porque hoy por hoy todos nuestros activos pasan por internet, pasan por las redes, pasan por nuestros dispositivos. Así que traten siempre de hacer lo más difícil posible todo. Yo sé que a veces cuando les digo a mucha gente, yo lo veo que pone el famoso patrón en los celulares y cada vez que lo veo me agarro la cabeza y digo, no puede ser que pongas eso. He visto poca gente últimamente no le pone contraseña a los celulares. Malísimo eso. El patrón es malísimo también, pero por lo menos mejor que no tener contraseña, ¿no? Pero va de vuelta. Utilicen contraseñas y no numéricas, usen alfanuméricas. O sea, yo sé que es plomo, que es difícil, que es complicado recordarlo, pero bueno, es su seguridad, son sus datos, es el dinero, es sus documentos, son sus fotos, es todo lo que ustedes tienen a nivel digital, desde plata hasta activos personales, recuerdos personales. O sea, es muy importante todo lo que tenemos ahí. Así que bueno, simplemente quería contarles eso. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy. No se olviden del sorteo, en Ariel M. Core, en Instagram, está corriendo el sorteo. Saben que me pueden seguir en todas las redes, en todas las redes, desde Blue Sky, True, Instagram, Tree. Se viene el digamos, la función web para Tree, de lo que sería de o Thread, lo que sería lo de el Twitter de Meta, se viene. En Instagram les dije, en Twitter les dije, en TikTok les dije, en Quai les dije, en todas las redes. Y mi nick es @arielmcor, @arielmcor. Después, en Telegram, nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro canal en YouTube es youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana, donde les voy a contar lo del dispositivo enrollable de Motorola. Estoy muy ansioso por conocerlo. Muchas gracias. Hasta mañana. Chau, chau.